Hola, oyentes y videntes de Radio Sefará. Tenemos el gusto de encontrarnos con Talitz Jacob, portavoz de la Embajada de Israel en España. ¿Qué tal?
Hola, shalom a todos. Muchas gracias, Jorge. Un placer poder estar aquí con ustedes. Muy emocionantes esos días.
Claro, es que aparte del placer de reencontrarnos, está el placer de saber de que de a poco, con cuentagotas, vamos recuperando vidas, porque no sabíamos de estos secuestrados, de este centenar de secuestrados que quedaban, quienes están con vida, quienes no, y bueno, por lo menos hemos conocido la historia y a estas tres chicas, ¿no? Queremos saber cómo se vive esto en Israel, porque es muy importante que la gente tenga idea de lo que significa esto, que no es simplemente pues un secuestrado que ha salido a la luz o ha salido de... Hemos visto muchas cosas. Cuéntame lo que tú quieras y que sientas que es importante.
Gracias, Jorge. Bueno, han sido momentos muy emocionantes, creo. O sea, a ver, no lo estuve chequeando, pero asumo que la gran mayoría de los ciudadanos israelíes ayer estuvieron enfrente de sus televisiones siguiendo las noticias en vivo. Eran momentos muy emocionantes, que siento que en general hay algo en la sociedad israelí que es muy cercano, que cada uno de nosotros siente como si un secuestrado o secuestrada podrían ser sus hijos, sus hermanos, sus tíos, sus amigos. Y bueno, después de tanto tiempo al no escuchar, y también siento que es un valor, la vida en general, en la tradición judía, en Israel, es un valor muy grande. Entonces, cuando sabemos que durante meses tan largos, esa gente que fue secuestrada de su cama, de su piso, o que fue secuestrada de una fiesta donde se fue simplemente a bailar, eso era su único pecado, y todos esos meses sin ver la luz del día y con abusos de testimonios que nos llegan de Gaza, también de secuestradas que fueron liberadas en noviembre de 2023. Sabemos lo que están pasando a nivel de abuso sexual. Entonces, también ese aspecto que tienes, que los hombres que te cuiden y son responsables en darte tal vez un poquito de comida, o que te pueden asesinar o que te pueden violar. Pensar en eso como una mujer. O sea, de verdad, ni lo puedo imaginar. Entonces, en ese sentido, con gran esperanza y con gran emoción, y es importante decir que no se trata de un acuerdo parcial, es un acuerdo gradual y el objetivo definitivo es traer a todos los secuestrados a casa. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, yo diría también temor, porque no sabes la situación en que las vas a encontrar, no nada más a ellas que fueron liberadas ayer, sino a cada secuestrado que llegue. Se puede descubrir que unos de ellos muertos, hay unos que ya sabemos por seguro, pero espero que no vamos a saber de más casos como este. Pero eso es una, si llega a alguien, una mujer, y sonríe, eso no implica que está bien. Se hace evaluaciones médicas, emocionales, físicas. Han pasado por tantas cosas en estos meses. Así que también temor en ese aspecto. Y bueno, también se creó un debate en Israel en general, porque el precio que estamos pagando es muy alto, muy alto. Estamos comprometidos a traer a todos a casa y sabemos que, a ver, se dice en el judaísmo, quien salva un alma es como si ha salvado un mundo entero. Y desde ese compromiso profundo lo estamos haciendo. Pero hace falta entender y que el mundo entiende que no es lo mismo liberar un bebé que fue secuestrado en la edad de 8 y medio meses y se cumplió el último sábado, festejó, no sé si se puede llamarlo festejar, su cumpleaños de 2 años, y un terrorista que fue juzgado y lo metieron a la cárcel israelí por delitos, por asesinar israelíes con sus propias manos, tiene sangre de civiles inocentes sobre sus manos. No es lo mismo. Y lo estamos haciendo justo por el valor que estamos dando a la vida.
Bueno, tú dices no es lo mismo y en realidad también el intercambio aplica esta norma, es decir, por cada uno de los rehenes que se van a liberar, pues salen 30 terroristas. No solamente es la cantidad, también es la calidad de las personas de las que estamos hablando, ¿no? Es
Bueno,
decir,
esas ecuaciones lo pone una organización terrorista. Desafortunadamente no tenemos de otra. Nos ha tocado negociar con los peores terroristas del mundo y eso se refleja en muchas cosas, en las ecuaciones que están haciendo, en el hecho que no podemos concretar un acuerdo donde se van a liberar todos los secuestrados, porque eso era un tema también en Israel. Hubo voces. Entre ellos también familiares de secuestrados, no muchos, pero también algunos, que han dicho, si yo doy mi luz verde a este acuerdo, eso implica que mi hijo, que es soldado, que es hombre, que es joven, tal vez no lo voy a ver nunca más, porque con los fases ellos van a hacer todo para guardar esas cartas en sus manos. Entonces estamos de verdad negociando con lo peor. Ayer, de hecho, ya antes de empezar el acuerdo, ya lo han violado. Tenían que dar las listas de las secuestradas que van a ser liberadas el día sábado a las 4 de la tarde y no lo han entregado hasta el día siguiente. Y bueno, eso se suma a toda la propaganda, al terrorismo psicológico, al hecho que publican videos. De Gaza, mostrar las condiciones inhumanas que viven los ciudadanos ahí, etcétera. Así que no tenemos de otra. Ojalá que no teníamos que estar en una situación así, pero esa es la situación y hacemos lo mejor posible dentro de ello.
bueno, tú hablabas de lo que mostraban durante todo este año y pico, se mostraba en todas las televisiones la miseria, las penurias de los palestinos, sin mostrar lo que están viviendo en Israel, la gente desplazada, etcétera, etcétera. Pero lo que hemos visto en el último día con esta liberación es a la gente de Hamás, con sus uniformes impecables, con armas en las manos, con coches nuevos, perfectamente impecables también, avanzando por una ciudad destrozada, pero ellos intactos, impolutos. Ese es algo que habría que destacar también. Es decir, vemos lo que sufre la población civil, los escudos humanos detrás de los cuales se refugian. Pero ellos están en la mejor de las situaciones, bien alimentados, con buena ropa y con coches de primera categoría.
Sí, es algo que vemos todo el tiempo, antes del 7 de octubre, después del 7 de octubre, que los altos dirigentes de Hamás se preocupen nada más por ellos mismos y no por la población civil. Y bueno, ya al principio de la guerra, cuando Israel ha llamado a evacuar los ciudadanos en Gaza del norte al sur para un lugar más seguro, era Hamás quien lo impidió. El hecho que están asimilando y están colocando toda esa infraestructura terrorista dentro de hospitales y mezquitas y edificios de pisos privados y escuelas, el hecho que están disparando desde zonas humanitarias, el hecho que están robando a su propia gente la ayuda humanitaria. Así que no me sorprende, desafortunadamente, ver también esas imágenes, porque es obvio que no les importa, obviamente, ni la vida de israelíes y ni la vida de su propia gente.
¿Tú crees que el hecho de esta primera entrega de secuestrados, cuánto tiempo le llevará a los israelíes sentirse confiados de alguna manera, por ejemplo, para que las poblaciones del sur y también del norte vuelvan a sus casas? Porque hemos visto, por ejemplo, hace un tiempo ya, unas cuantas semanas, la tregua en el norte y sin embargo La gente no vuelve masivamente a sus casas porque, aparte de que muchas estarán destruidas, porque todavía hay una sensación de que esto no es una situación segura, ¿no?
Sí, creo que es un proceso en general. El último que vi es que hasta finales de febrero, que no van a volver en la frontera norte, vamos a tener que seguir y ver cómo se desarrolla. Esperamos realmente poder guardar ese cese al fuego, ese acuerdo en el norte. Es una situación y en general, to toda esa guerra no es algo que hemos empezado, no es algo que hemos querido empezar. De hecho, Hezbollah, el día 8 de octubre ya se sumó a la fiesta y empezó a lanzar cohetes en contra de población civil israelí sin provocación alguna. Y ya desde ese día ya disparó más de 15.000 cohetes sobre población civil israelí, además de todos los túneles que hemos descubierto en la frontera norte, que era muy claro que, digamos, lo del próximo 7 de octubre, desde el frente del norte es cuestión de tiempo. Entonces, no hay duda que en el norte es una amenaza que hay que atender y hay que asegurar que realmente los ciudadanos van a poder regresar a la vida normal y regresar a una rutina como era antes. Y bueno, en el sur lo mismo. Creo que ahora nuestro enfoque como sociedad es realmente poder ver regresando a los secuestrados a casa, asegurar que jamás no haga sus manipulaciones, porque hemos visto también en el acuerdo previo, en noviembre de 2023, también hizo muchas manipulaciones, y si tengo y no tengo, y esas secuestradas son muertas y no las puedo traer, etcétera. Entonces, otra vez, no estamos enfrentando con un Estado democrático. Es una organización terrorista que creo que por más que vamos a intentar entender cómo funciona, no vamos a lograr. Así que espero que se cumple realmente el acuerdo, que vamos a poder ver todos en casa. Me tocó escuchar una psicóloga israelí que habla, que ya de hecho su especialidad es el tema del trauma en Israel, y ha acompañado familiares y gente que han vivido el 7 de octubre, y dice: la sociedad israelí todavía no está en la parte del post-trauma. Todavía estamos en la parte del trauma. Y hasta que no se termine la guerra, hasta que no regresen los secuestrados, no vamos a poder empezar realmente a procesarlo y ya estar en el post. Todavía estamos en el trauma del 7 de octubre. Y creo que también muchos periodistas o mucha gente que visita Israel, eso es lo que dicen cuando regresen aquí a España, nos dicen: lo que he descubierto es que mientras el mundo ya pasó de página, Israel todavía vive en el 7 de octubre.
Sí, es lógico que ha sido un trauma, como tú dices, no solamente para la gente que lo ha sufrido directamente, los secuestrados, la gente que estuvo atacada en las zonas aledañas a la Franja de Gaza, sino a la propia sociedad israelí que se sentía en los últimos años bastante segura dentro de lo que cabía, que los servicios de inteligencia, de información, los mantenían a salvo, o por lo menos las decisiones políticas estaban siendo lógicas, pero justamente en los últimos años hubo gobiernos de distinto color. No solamente es un problema de este gobierno, sino que también cuando estaba el gobierno anterior, hace poco más de 2 años, tenían la misma política respecto a la gente de Gaza, dejarlos venir a trabajar, entrar a trabajar a Israel, y mientras tanto, pues lo que estaban haciendo es recoger información para ese gran ataque que tenían planeando, ¿no? ¿Esto está modificando de alguna manera la forma que tiene mucha gente de ver el conflicto? Porque sabemos que la sociedad israelí ha vivido muchísimos traumas a lo largo de su historia. Pero este es muy fuerte, muy cercano, y yo creo que incluso está afectando a gente, por ejemplo, en la zona de los kibutzim, cercanos a la Franja de Gaza, que son gente que durante mucho tiempo se ha identificado con abrir las puertas al diálogo, a la negociación, a la buena vecindad. ¿Eso todavía existe o ya después de lo que ha pasado es muy difícil de recuperar?
Creo que existe y creo que en general la diferencia entre nosotros y una organización terrorista es que realmente creemos y tenemos fe en la vida y queremos vivir en paz. Y creo que uno de los valores más profundos que tiene el pueblo judío en general es la esperanza que un día podremos vivir en paz con nuestros vecinos. Y bueno, de hecho, hasta el 7 de octubre hemos visto realmente un 9. O Nuevo Oriente Próximo, con todos los acuerdos de normalización y cooperaciones sin precedentes en el ámbito cultural y comercial y académico y de negocios, entre otros. Y bueno, quiero ser optimista. Hay que entender que lo que estamos enfrentando en general desde el 7 de octubre es un anillo de fuego que rodea a Israel. No es nada más Hamás, o sea, Hezbollah, obviamente lo que era Irán, obviamente que también atacó dos veces en manera directa a Israel, los hutíes en Yemen, que bueno, ya se habla poco al respecto en los noticieros, pero millones de israelíes que corren en las noches al refugio porque hay cohetes lanzados sobre ellos. Tenemos la gran suerte de tener habilidades de defensa muy buenas, como el cúpula de hierro que nos permite defenderse, pero hay que entender el nivel de daño y el potencial de daño tremendo de cada ataque como este. Justo hoy vi que están lanzando más amenazas y bueno, los judíos también representan una amenaza mundial. No es nada más tema de Israel en ese sentido. Estuve en una visita de trabajo en Valencia. Y me comentaron cómo han tenido que atrasar, suspender un evento que tenían planeado porque no les llegó las camisetas por lo que está haciendo los hutíes en Mar Rojo. Entonces, en ese sentido, es muy preocupante. Obviamente, las milicias chiitas en Irak, en Siria, que nos estuvimos enfrentando todo ese año, intentos de terrorismo, o sea, de realmente acciones terroristas que llegan de las zonas de Judea y Samaria, de los territorios. También ahí estamos trabajando muchísimo al respecto. Así que de verdad estamos rodeados con diferentes ramos, que obviamente todos sabemos que está liderado por Irán. Es obvio que Hamás no puede ser parte de cualquier futuro plan, Hamás no puede gobernar a Gaza. Y no vamos a permitir una amenaza así en nuestra frontera. Imagínense aquí en España, si tuvieran una amenaza a distancia, no sé, Tel Aviv, 1 hora y 15 minutos, digamos, el centro, ya llegas al centro del país. Y también hace falta recordar que los altos mandos de Hamás y la gente en la calle también, o sea, dicen que van a repetir la masacre del 7 de octubre una y otra vez. Lo dicen. Entonces no sería 7 de octubre, sería otra fecha, pero lo tienen planificado. Y a ver, yo crecí desafortunadamente viendo el terrorismo desde cerca. Yo vivo en Israel, en Afula, en el norte, vivía la segunda intifada, vivía la segunda guerra del Líbano. Pero lo que hemos visto de verdad el 7 de octubre. Es algo sin precedentes en todos los sentidos. O sea, el hecho que ahora cada ciudadano israelí sienta que en cualquier momento un terrorista puede infiltrar a su casa y secuestrarlo de su cama con su pijama, es algo que no se puede imaginar. O utilizar abuso sexual como arma de guerra, no quiero ser muy gráfica al describir las cosas, pero en el estado que las fuerzas de Israel han encontrado, he visto fotos, imágenes y videos que no me salen de la cabeza, que han encontrado cuerpos de mujeres y qué le han hecho antes de asesinarlas. Entonces también ese aspecto de crueldad de una organización terrorista que promete repetir la masacre, o sea, nos queda claro que jamás no puede gobernar la franja y estamos intentando de hacer estas dos cosas en paralelo, a garantizar que no esté y obviamente liberar a todos nuestros secuestrados.
Bueno, evidentemente todavía queda mucho camino por recorrer para llegar no solamente a una paz total, sino a una paz, aunque sea más o menos compatible con la vida. Pero de momento hoy es un día que con todas las sombras y los dolores que tenemos, tenemos que estar contentos porque al menos tres chicas, tres personas están de vuelta con nosotros. Esperemos que pronto se sumen a ellas los otros 30 del paquete este y que pronto también podamos seguir y recuperar a todos los que estén allí en vida o sin ella, pero que se acabe este dolor para las familias y la gente, ¿no? Porque como tú decías, aunque estamos hablando de 100 personas, todos nos sentimos parientes cercanos, no amigos, conocidos, conozco a alguien que tiene a alguien, no, son todos gente que nos lo sentimos como si fueran nuestros propios hijos, hermanos, padres, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Talitz Jacob, por habernos atendido en un día tan importante para todos nosotros, los judíos del mundo. Es decir, esto no es solamente una cuestión de Israel, esto es una cuestión que hoy es un día especial para todos los judíos del mundo y esperemos que también lo sea para toda la gente de bien, sin ser judío, de que sepan que esta gente que estaban bailando o que estaban en su casa, en pijama, como tú decías, ¿por qué derecho hay a que alguien venga a matarlos en nombre de una ideología totalitaria que aparte somete a a su propia población y lo demuestra día a día? Pues
Así es, y quiero aprovechar ese momento también para agradecer en principio a todos esos muestros de apoyo que estamos recibiendo y a todas las comunidades judías alrededor del mundo que de verdad son un puente y su solidaridad antes del 7 de octubre, pero más obviamente también en esos últimos meses tan difíciles, abarca a todos los ciudadanos israelíes, independientemente de su posición social o de su postura política o de su religión, de verdad emociona mucho y es de gran significativo. Y bueno, juntos estamos más fuertes y más unidos. Yo siempre digo en hebreo, Ahdut velo Ahidut. No tenemos que ser los mismos, no hace falta ser uniformados, pero tenemos que ser unidos y con eso va nuestra fuerza. Que sigamos siendo unidos, que escucharemos buenas noticias. Y shalom y bien a todos.
Shalom en todos los sentidos. Muchas gracias por habernos atendido, Talitz Jacob, portavoz de la
Toda
Embajada de Israel en España. Hasta la próxima.
rabá.